¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía?
¿Cuántas?
Porque ya no quiere vivir más atardeceres.
¿Cuántas?
¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres.
El negro deja de ser negro sin el blanco. El bueno deja de ser bueno sin el blanco.
Bienvenidos nuevamente a otra más de nuestras emisiones, que en esta ocasión viene con un tema apasionante. ¿Se pueden educar las emociones? Vamos a ver qué hay de esto entre los jóvenes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
En esta ocasión nos acompañan Brenda Fabiola, nos acompañan Luis Fernando Medrano, nos acompaña Hilda Rubio, los tres del sexto semestre de la carrera de pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, pues 2002 marca un hito en la historia del mundo educativo, porque la UNESCO manda a que más de 140 países lleven a cabo en sus planes y programas de estudio una orientación no solo para la educación formal, sino también para la educación de las emociones. A ver, empecemos por esto, que ustedes nos convoquen a entender por qué se necesitan educar las emociones. Hilda, ¿por qué se necesitan educar las emociones? ¿Por qué es importante educar las emociones?
Porque en ellas influye mucho el cómo nos sentimos, el venir a la escuela a aprender, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros. Las emociones son parte fundamental de este proceso. En mi caso, pues, influye mucho, por ejemplo, el que mis compañeros son más chicos que yo. Mi edad influye mucho. Y eso también para llevar a cabo mi proceso es muy, muy, muy importante.
¿Cómo lo miraría Brenda? ¿Por qué es importante educar las emociones?
Ok, es importante educar las emociones porque, bueno, vamos a retomar lo que dice Rafael Vizquerra, que es un importante autor que a lo largo de su carrera ha venido estudiando la educación emocional. Él nos dice que el objetivo de la educación es fomentar el bienestar personal y social, pero entonces se detiene a pensar, ¿qué tipo de bienestar? Él menciona mucho el bienestar emocional, que el bienestar emocional consiste en experimentar emociones positivas. Cuando un ser humano experimenta emociones positivas, pues es un ser humano más íntegro. Entonces es por eso que dentro de la educación, un ser humano que emocionalmente es estable, sabe regularse, puede tener un mejor aprovechamiento académico.
Luis Fernando, ¿cómo miraría esto? ¿Se puede educar las emociones? ¿Por qué es importante educar las emociones?
Bueno, yo creo que es necesario educar a través de las emociones, ya que, como lo menciona mi compañera Hilda, es donde se refleja la importancia que tiene el niño. Además, como nosotros estamos en sexto semestre, para nosotros también es importante, ya que es necesario conocer cómo venimos, cómo nos sentimos, así como lo podemos retomar en la educación primaria, cómo viene el niño, si tiene problemas, si viene feliz. No es lo mismo un niño feliz, un niño completamente alegre llegando a la escuela, que un niño triste. Hay una diferencia muy grande, ya que el triste simplemente nos va a dar como la idea de que no puede, no. En palabras vulgares, un burro que no logra atenderse. Y un niño alegre se puede dar como un niño completo, una persona que realmente le interesa lo que hace.
Brenda, ¿y se puede regular una emoción? ¿Se puede manejar de tal manera que una emoción se pueda regular a voluntad?
Pues es posible, pero para eso se necesita una formación. Tener conciencia emocional, primero. La conciencia emocional es conocerse más, que el individuo se conozca, qué es lo que siente, saber diferenciar las emociones. ¿Qué siento cuando soy feliz? ¿Qué siento cuando soy triste? Y entonces conocerlas y aparte saber de qué manera influyen en nuestro desarrollo educativo. Cuando estoy triste, hay ciertas cosas que no me permiten aprender bien. Entonces, cuando uno se conoce, cuando uno tiene conciencia emocional, es capaz de saber regular la La regulación emocional es la capacidad de canalizar las emociones negativas, que en este caso son las que nos impiden en ocasiones pues poder aprender. Es importante regularlas. Sí, sí es posible, pero es un proceso.
Ahí está. Primero, conocerse a uno mismo, saber dónde está uno parado. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con Hilda para que nos comparta si es posible aumentar ese bienestar personal, aumentar ese bienestar social con que yo sea positivo, piense positivo y oriente mi actuar frente a lo positivo. Volvemos en un momento.
Lo que vale, lo que canta hoy, le llena de satisfacción. Es lo que le provoca, dale esta canción. La paz y los amigos ya están llenos de amor y no se cansa de con ellos mantenerse en acción. Por eso día y noche en armonía con la creación, usamos y creamos buena distracción.
Voy yo, voy yo. Como el pensamiento es, prometo que lo vamos a alcanzar.
Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Hilda, ¿cómo miraría esto? ¿Es posible que solo... ¿Cómo se logra ese truco en la cabeza? ¿Qué ocurre en la cabeza para que uno se vuelva de repente positivo? Nos dice Brenda, cuidado, primero hay que conocerse. ¿Qué pensaría usted, Hilda?
Pues sí, es una parte fundamental el conocerme a mí mismo, el saber primero cómo me siento cada día al despertarme, si estoy bien conmigo mismo, para que nosotros tengamos ese conocimiento, ese saber, también para proyectarlo hacia los niños, cómo nosotros nos sentimos, lo que queremos, lo que deseamos para ellos. Si es que nosotros queramos que ellos se sientan bien, nosotros debemos estar bien, ser felices, tener una vida positiva.
Luis Fernando, la educación emocional supone que desde preescolar, desde que nace el niño, debe aprender a regular sus emociones, que los adultos regulen sus emociones, que él las descubra, que él tome conciencia. ¿Cómo estaría ese camino desde que empezamos a ser seres sociales?
Bueno, yo desde mi punto de vista es como desde el nacimiento del niño es necesario conocer qué es la tristeza, qué es la felicidad, para ir construyéndolo. Como mencionaba mi compañera Brenda, ir construyendo un camino a partir de lo que nosotros sentimos. Ya llegando a lo que es, se podría decir, preescolar, primaria, tener en cuenta las emociones, así como de el niño autorregularse, tener en cuenta de que, bueno, vengo triste, pero a lo largo del día me puedo estar feliz. ¿A partir de qué? De ya sea de sus amigos, ya sea de cómo se siente a través del día. Como también ya llegando a la etapa de la secundaria, preparatoria, es necesario ya conocerlas, ya tenerlas en cuenta, porque es donde más se desarrolla el ser humano, es donde se tiene en cuenta ya lo que serían las relaciones afectuosas. Si uno se siente triste consigo mismo, no puede llegar a este tipo de relaciones. En cuestiones de la escuela es como lo mencionaba anteriormente, uno no va a tener la capacidad para relacionarse con los demás, así como uno se va a sentir triste, ¿por qué? Porque le sucedieron cierto tipo de cosas a través del día. Y si uno lo va regulando, puede empezar de un día malo a sentirse ya que realizó varias cosas importantes al final del día.
Brenda, ¿cómo lo mira?
Bueno, Rafael Vizquerra habla mucho sobre el desarrollo de las habilidades emocionales a lo largo de la vida del ser humano. Pero él hace un hincapié en la edad de 6 a 12 años. Dice que es muy importante esa edad porque el niño desarrolla habilidades emocionales que antes no sabía. Una de ellas es el desarrollo de la empatía. A esa edad el niño es consciente de que las demás personas tienen también emociones. Él daba un ejemplo y decía que a esa edad el niño es capaz de decir, ok, yo vi a mi papá que estaba triste y mi papá lloró, entonces yo también lloré. ¿Por qué? Porque es el desarrollo de la empatía, es decir, ponerse en el lugar de los otros, saber qué piensan los otros. Eso es lo que quería decir.
Bueno, Y aquí viene un asunto que antes de la pausa quiero poner sobre la mesa para ver quién de los tres nos podría compartir. ¿Y cómo le hago para borrar las condiciones económicas? Yo estoy pensando positivamente, ¿y cómo le hago para borrar la violencia que hay fuera de mi casa, dentro de mi casa? ¿Cómo le hago para decir, eso no existe y yo estoy de manera positiva? Vamos a una pausa y quisiera que sobre eso me dieran su opinión. Muchas gracias.
¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando.
Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y a ver, ¿cómo olvido en el educar mi emoción? ¿Cómo olvido, cómo omito, cómo pongo en otro plano el brutal, brutal espectáculo de una sociedad violenta, de una sociedad desigual, de una sociedad sumergida en el asunto de la corrupción? ¿Cómo me pongo optimista y positivo? ¿Cómo regulo eso si el contexto es tan totalmente adverso? ¿Quién nos comenta primero? Luis, Fernando, por favor.
Bueno, yo creo que para empezar es necesario tener en cuenta nuestra felicidad, tener en cuenta todo lo nuestro, ya que es necesario ser empático con los demás. Podemos vivir en una sociedad, como usted mencionaba, de violencia, pero si nosotros somos empáticos al ver, un ejemplo, se están asaltando o cosas así, pues intentar ayudar al otro, no me refiero a entrar a pelearse con el asaltante o cosas así, sino que sentir la empatía por el otro, intentar ayudar, intentar mantenerte en la sociedad. Si tú no te sientes bien contigo mismo, ¿cómo vas a ser capaz de ayudar a los demás?
Sí, Brenda, ¿qué diría?
Yo diría que se necesita mucha madurez emocional. Sabemos que no podemos, no está en nuestras manos cambiar algunas situaciones que son negativas en el contexto. Pero lo que es necesario es ser consciente de lo que no nos ayuda para nuestro bienestar personal, así también como para el bienestar de las demás personas. Entonces, ser consciente, regular y evitar ese tipo de acciones que son negativas, porque a veces decimos, lo vemos como acciones muy pequeñas, el poder ayudar a alguien, pero en realidad son muy importantes para el desarrollo de las demás personas.
Hilda.
Bueno, también estamos conscientes de que vivimos en un país sumamente violento, pero tratar de sobrellevar esas cosas, y como lo dicen mis compañeros, la empatía forma parte de todo eso que estamos viviendo. Posiblemente no encontrar dar una solución, sino tratar de sobrellevar las cosas para tener una mejor calidad de vida, de educación, y con respecto a los niños, tratar de solucionar un poquito esa parte en cuanto a lo que son las emociones.
El currículum formal, las asignaturas que nosotros llevamos en la escuela, ¿no dan margen para que uno se vaya autorregulando? ¿No son suficientes que requerimos otro espacio curricular para la educación emocional? ¿Se requeriría ir en paralelo haciendo una asignatura más la educación emocional? ¿Qué pensaría Luis?
Bueno, yo digo que es muy importante, ya que como lo mencionábamos anteriormente, se está perdiendo la empatía, se está perdiendo las razones por las que queremos estar felices. Honestamente, para mí México es un país demasiado violento y sí sería necesario crear una materia, una asignatura que nos demuestre todo lo bello que es sentirnos felices, sentirnos contentos, e ir cambiando ese contexto de que México es un país violento, que no vamos a lograr nada, y al contrario, irnos creando la imagen de que todos siendo empáticos, todos ayudándonos con otros, podemos hacerlo, podemos llegar a mejorar y así podemos incrementar más nuestra educación emocional, se podría decir. Nos podríamos llegar a sentir un poco más felices.
¿Cómo lo ve, Brenda?
Bueno, hemos estado investigando y pues no, dentro del currículum actual en educación básica no hay alguna materia que se dedique específicamente a la educación emocional. Lo que yo pienso es que a veces es muy difícil crear una materia específicamente para que se dedique al desarrollo de habilidades emocionales, pero lo que sí se podría hacer es que los maestros fueran conscientes de la importancia que tiene en el desarrollo de los individuos las habilidades emocionales. Entonces, que cada maestro de todas las materias fuera consciente y lo trabajaran de alguna u otra manera relacionado con la materia que ellos imparten.
Ahí está. Vamos a una pausa nuevamente. Pero sí quisiera que pensáramos que se quedara en la mesa. Se necesita un marco teórico para explicar esto. Se necesitan materiales curriculares. Se necesitan maestros capacitados. Se necesita una actitud de la sociedad que visualice, sienta, conciba que la educación emocional puede ser un elemento que contribuya a volver por lo menos más justa nuestra sociedad, que por lo menos el que un chico o una chica aprenda a regular su emoción va a contribuir también con ello a hacer un mundo mejor. Vamos en un momento, por favor, después de esta pausa, a retomar este tema.
Me la paso todo el día en pijama. Ay, que ordenar en esta habitación, limpiar el baño, levantarme de la cama. No tengo ganas de comer, no tengo ganas de salir. Tengo un montón de platos que lavar y mucha ropa para enjuagar. Mi casa se me ha vuelto desorden. Me han cortado hasta la luz. Desde que me faltas tú, no duermo por las noches. Sin ti no sé qué hacer. Si no vuelves conmigo, creo voy a enloquecer. Los días son más grises. Lloro con cada canción. Si tú no regresas pronto, entraré en una depresión.
Educar para las emociones, el asunto de la inteligencia emocional, ¿tiene trabajo curricular realizado? ¿Tiene materiales, además de Goleman, que se han hecho, además de Vizquerra? ¿Tiene materiales, tiene estrategias de capacitación, tiene libros para los niños o está en ese proceso? ¿Qué saben ustedes de ello? Hilda.
Pienso que sí hay materiales, pero no es, bueno, los maestros no los aplican como se debe. Tratan de ellos enfocarse más en otras áreas y no darle tanta relevancia a lo que es la emoción, las emociones en los niños. O sea, a muchos maestros, creo yo particularmente, que no les importa cómo van a la escuela, no les importa mucho ese lado más humano. Creo que están haciendo, yo lo veo así, máquinas nada más. No se involucran tanto en los sentimientos de los niños.
¿Qué estaría pasando en el aula, Luis Fernando? Si hay un sustento científico, si hay, parece que sí, las neurociencias nos han argumentado que sí hay por ahí caminos importantes para educar a las emociones. Si hay materiales, si hay estrategias, ¿cómo lo vería usted?
Pues yo lo veo más que nada desde la formación del docente. Es necesario tener en cuenta al docente porque él es el que construye al niño. Es como lo mencionaba mi compañera Hilda, solamente los docentes modernos están creando máquinas, no están creando seres pensantes, no están creando seres que les guste la felicidad, les guste la escuela. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, a los niños no les gustan las matemáticas porque las ve aburridas, las ve estresantes. Pero si se aplicaran este tipo de materiales, que el docente dijera, te va a gustar las matemáticas por esto, esto y esto, yo pienso que sería un método viable. ya sea para cualquier asignatura, sino que así como lo vemos que es el docente, también tendría que verse en el valor curricular, tendría que aplicarse, tendría que tener ese método para que el docente a partir de ahí pueda educar a los niños.
¿Cómo lo vería Brenda?
Bueno, dentro del currículo, en realidad yo creo que también es parte de que los maestros no tienen interés en aprender más acerca de la educación emocional, porque no creen que sea algo importante que influya dentro del desarrollo personal del individuo. Pero aquí en México sí se han hecho investigaciones. Patricia Gaxiola habla sobre la inteligencia emocional en el aula. Entonces hay material para que los maestros puedan ser autodidactas y informarse acerca de la importancia. Yo creo que parte mucho de que algunos maestros creen que no es importante conocer más acerca de este proceso.
Me gustaría que respondiéramos, antes de cerrar este programa, dos cuestiones que juzgo importante. ¿Para qué le sirve un estudiante de la pedagógica saber sobre inteligencias emocionales? Y, desde luego, ustedes como futuros pedagogos, ¿qué harían para fortalecer esta postura frente al conocimiento sobre la inteligencia emocional? ¿Para qué les sirve a un estudiante, a un joven que ahorita está estudiando en la universidad, saber de esta asignatura, saber de estos contenidos, saber de estos enfoques, de esta perspectiva? Y ustedes, como futuros egresados de la universidad, ¿qué harían para que esto se convirtiera en un espacio más ancho para poder caminar con materiales, con propuestas, con acciones al respecto? ¿Les parece? Vamos a una pausa y regresamos.
Buscando una salida, yo estoy tan perdida. Buscando una salida. Tan grande que me voy a explotar de ti. Estás clavado en mí y no te voy a querer, y me echaré a correr negando todo sentimiento que me delate ante.
Brenda, ¿para qué le sirve a un joven de la UPN que está estudiando alguna carrera relacionada con la educación saber, como lo diría Vizquerra, adquirir mejor conocimiento de sí mismo, aprender a regular sus emociones, prevenir efectos nocivos, automotivarse, dejar fluir, gestionar sus emociones? ¿Para qué le sirve a un estudiante de la Universidad Pedagógica esta concepción de aprendizaje?
Bueno, es muy importante, partiendo de saber que estamos estudiando una licenciatura que es muy humanista. Vamos a trabajar con seres humanos todo el tiempo, vamos a estar relacionándonos con personas. Entonces es importante saber regularse emocionalmente para tener una mejor convivencia, desarrollar habilidades socioemocionales para establecer un espacio de trabajo positivo. También es importante siempre pensar que a la sociedad le hace falta ser más humano, ser más sensible ante las situaciones de las demás personas. Entonces, vamos a estudiar fenómenos educativos, entonces es importante siempre ser empáticos con las demás personas.
Hilda, ¿para qué es importante que un estudiante de la pedagógica tener claro qué es la educación emocional?
Pues creo que en el mundo en que estamos viviendo y en el que nos desarrollamos actualmente, es, como ya lo menciona mi compañera Brenda, es buscar el lado más humanista, ser más conscientes de que somos seres humanos, que pensamos, que sentimos, que tenemos emociones, que reímos, lloramos, y todo eso forma parte de nuestra vida diaria, sin dejarlo de lado, porque a veces nos olvidamos de llorar, de reír, porque siempre estamos inmersos en trabajo, escuela, el estrés de todos los días, de la ciudad. O sea, todos tenemos una parte humana y esa hay que desarrollarla día con día, y más en los niños. O sea, que los estamos formando, como ya lo dije hace un rato, formando máquinas. Tenemos que hacer personas más humanas, que sientan, que también deben de reír, de llorar.
Luis Fernando, ¿para qué le sirve a un estudiante de la pedagógica saber de la inteligencia emocional, de la educación de las emociones?
Bueno, es necesario ya en cuestiones de cualquier carrera, como lo dice nuestro lema, educar para transformar. Nosotros a partir de esto transformaremos nuevas generaciones, pero hay que tener en cuenta también nuestra formación. Debemos de ser capaces de autorregularnos para poder dar este conocimiento a los demás, independientemente del área en el que nosotros nos desarrollemos, ya sea docencia, ya sea orientación. Aquí lo importante siempre va a ser el ser humano, como lo mencionaba mi compañera Brenda, porque en sí estamos viviendo una sociedad capitalista en la que solamente el hombre se ve como mano de obra, un ser de producción, no nos importa sus sentimientos. Y lo que estamos dejando de lado es la humanidad del mismo hombre. Si nos importa, cómo está, cómo se siente. Yo opino que al ver el lado humano podemos crear personas más productivas, podemos crear personas completas y podemos crear personas felices de lo que ellos hacen.
Cuando egresen de la universidad, Brenda, y lo miraría como ir cerrando nuestra participación en esta ocasión. Cuando egresen, ¿cuáles serían los desafíos como profesionales para hacer más ancho, para hacer más habitable educativamente a través de la educación emocional a través de su carrera de pedagogos? Volvemos en un momento.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor
Bien, vayamos concluyendo, ¿qué piensan? ¿Dónde se miran en el futuro ustedes nutriendo a esta preocupación por educar las emociones? Hilda, ¿dónde se mira cuando egrese haciendo qué para que los que le rodean, con los que usted trabaja, qué es importante hacer como pedagogo para que transitemos sobre la educación de las emociones?
Pues antes que nada me veo en una secundaria como orientadora, pero también dándoles a los alumnos que desarrollen esas habilidades de quererse a sí mismos, de que ellos sientan, de que no sean personas que estén ahí porque sus papás los mandan a la escuela, porque los papás quieren que sean a ellos algo en la vida, sino que ellos mismos se conozcan, que ellos son personas que sienten, que se deben de querer a ellos mismos.
Brenda, ¿qué diría?
Bueno, yo creo que es muy importante después, cuando nosotros egresemos, yo creo que lo más importante es compartir con las demás personas, independientemente en qué área nos vayamos a desarrollar profesionalmente. Lo importante es compartir lo que uno sabe a las demás personas para poder ayudarlas de alguna manera positiva.
Luis Fernando.
Bueno, yo me veo egresando de la universidad dentro de una preparatoria dando clases de historia, porque es donde yo siento que puedo estar en más contacto con los niños, estar más contacto con los adolescentes. Ya a partir de ahí aplicar todo lo que he visto, estar consciente de sus necesidades sociales, así como intentar realizar actividades las cuales puedan mejorar su calidad, ya sea desde cómo están, un abrazo, o también saber hacer actividades en las cuales me mencionen cómo se sienten, intentar motivarlos, porque desde mi perspectiva, historia es una de las materias más difíciles para los jóvenes y me gustaría que a partir de las emociones ellos le tomaran la importancia que se debe.
Ahí está. Pues muchísimas gracias, les agradezco su participación y seguro ahí es un desafío primero. Conocernos es un desafío, conocernos como seres humanos, aceptarnos como somos, reconocernos en nuestras fortalezas, reconocernos en nuestras debilidades, pensar a partir de nuestras fortalezas que podemos transformar cosas, conocer al que tengo enfrente, buscar al que está enfrente, de igual manera construir con él. Yo les agradezco mucho su participación y hasta la próxima.
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias,
fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.